perderle el respeto a lo sanitario, sí. porque bueno, se puede ir llenando tacita a tacita, por eso hay que mantenerlo, pero sobre todo lo que decíamos, ¿no? Ahora lo que mientras los hospitales no den ese respiro, cuando pensamos en contagios, ahora casi que estamos pensando en más gente a la baja laboral, más gente a la cuarentena, y cómo sacamos esto adelante. Decíamos, según las mutuas, en diciembre cerró dejándonos 566.000 bajas laborales, quedando además pendientes otras 340.000 en procesos de bajas en vigor. Los servicios esenciales, sanitarios, bomberos, policías, sabemos que están ya pasándolo mal. Y luego también nos comentan que, efectivamente, hablamos con parientes, con conocidos, y nos dicen que en el sector privado también tienen sus problemas para llenar plantillas, trabajadores que tienen que cambiar de turno. Así que nos parece que es muy interesante poder charlar esta mañana con Miguel Garrido, que es el presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid y vicepresidente de la COE. Don Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, yo no sé si usted maneja datos de última hora, aunque sean aproximados, porque ya sabemos que esto es un poco vorágine, el cómo se está tramitando el contagio, la baja con los problemas burocráticos que hay, pero no sé si en el sector privado ustedes manejan una cifra aproximada de cómo está la cosa y cómo llegamos a ese lunes tan tan importante que decimos de intento de vuelta a la normalidad dentro de lo que cabe.
La verdad es que estamos desbordados por los datos, ¿no? Porque esto es como una avalancha de bajas las que se están ocasionando, y el dato que teníamos, que en diciembre en el sector privado en Madrid era de 130.000 personas de baja, que es un aumento del 1000% a lo que había en el mes anterior, por ejemplo, pues está ocasionando desde luego pues unos verdaderos problemas logísticos. Lo que pasa es que yo creo que, por poner las cosas en su sitio, afortunadamente estamos en una situación incomparablemente mejor a la que estábamos, por ejemplo, hace un año, ¿no? Donde había restricciones, donde había gente que al enfermar le causaba mucho más tiempo y mucho más perjuicio y, por lo tanto, separaba la actividad, separaba el consumo. Ahora tenemos problemas, las empresas, desde luego, importantes para adecuar nuestros recursos humanos a las necesidades que tienen las empresas, pero la actividad está más o menos mantenida a un nivel muy grande. Es verdad que durante las Navidades, pues, a determinadas actividades, por ejemplo, hostelería, las cenas, etcétera, sí se han repercutido, el comercio algo también, pero no tanto como otras veces. Y, por lo tanto, pues estos son problemas que los empresarios tenemos siempre porque convivimos con la solución de problemas y lo resolveremos. Y desde luego no es tan grave como las situaciones que hemos tenido anteriormente cuando nos han prohibido tener actividad o cuando los clientes no iban a los establecimientos porque no quería nadie salir por el miedo. Ahora ya yo creo que esa fase la hemos superado.
Digamos que entre un problema y otro nos quedamos con este, que es, digamos que sería ir un poco a salto de mata, pero la cosa no se para, ¿no?
Sin ninguna duda. Yo creo que esto es muy complejo, ¿no? Y en determinadas actividades está suponiendo que incluso en pequeñas empresas el cierre porque no tienen capacidad de recambio, ¿no? Y menos aún cuando acaban de endurecer, por cierto, la normativa laboral para las sustituciones, etcétera. Pero bueno, el caso es que eso es una cuestión que los empresarios normalmente estamos acostumbrados a gestionar situaciones complejas. El problema grave, desde luego, es cuando por parte de la Administración se ha prohibido llevar a cabo determinadas actividades o cuando la situación hacía que la gente tuviera miedo y no saliera a la calle o no fuera a contratar servicios o productos, ¿no? Uh-huh. Y no estamos en esa situación porque con cifras elevadísimas de contagios, desde luego lo que no está ocurriendo es que se está parando la actividad. Creemos que por parte de la Administración se tienen que también agilizar determinados trámites, ¿no? Igual que se ha hecho en algunas comunidades, entre otras la Comunidad de Madrid, el que la baja se dé automáticamente por una simple llamada de teléfono de un particular diciendo que en su casa ha dado un test positivo, nosotros creemos que como la cuarentena en España se ha establecido en 7 días, pues se debería esa baja llevar automáticamente el alta a los 7 días, salvo que esa persona estuviera con síntomas, en cuyo caso tendría que ir al centro de salud a solicitar la ampliación de la baja. Pero claro, hemos resuelto las bajas, pero no las altas, y la gente tiene que solicitar ese alta, y eso pues está también trayendo cierta complejidad y cierta dificultad para la gestión normal de las empresas. Creemos que las administraciones tienen que reaccionar rápido y ser ágiles y flexibles para solucionar estas situaciones.
Exactamente, nos llegan comentarios de oyentes que nos dicen eso, y se me ha pasado la cuarentena, tengo que volver a trabajar, pero es que no he tramitado la baja anterior. Quería aprovechar la ocasión también para preguntarle, vamos a ver, esperemos que haya suerte y que el lunes vaya bien el arranque o la reentrée del mundo laboral y todo lo demás, pero quería aprovechar la ocasión para preguntarle también por noticias, informaciones que nos encontramos hoy en la prensa, por ejemplo en ABC, la preocupación de los empresarios sobre el reparto de fondos europeos, que son tan importantes en este contexto, que se está atascando por la falta de personal. Y ustedes, los empresarios, las patronales, empiezan a estar preocupados, dicen, por la fuga de inversores privados ante la falta de claridad con los fondos. ¿Esto es así?
En realidad no hemos dejado de tener preocupación con este tema desde el principio, ¿no? Nosotros solicitamos que hubiera una normativa específica que flexibilizara las condiciones a través de las cuales las empresas pudieran concurrir a este tipo de programas europeos y luego, desde luego, un organismo independiente que hubiera gestionado los fondos. No se estableció así y lo que se está demostrando es que hay una enorme opacidad y que las empresas, en muchos casos, siguen sin saber cómo tienen que actuar para poder optar a esa financiación con fondos europeos. Y ahora lo que estamos comprobando es que la ejecución de los mismos es muy baja. La Administración del Estado, en muchos casos, simplemente ha transferido a las comunidades autónomas o a algunos ayuntamientos determinadas partidas que estos todavía no los han puesto en el mercado y, por lo tanto, lo que nos estamos encontrando es que algo en lo que habíamos depositado enormes esperanzas todos para conseguir transformar nuestro tejido productivo y ser más competitivo, pues se está quedando en una financiación para grandes proyectos públicos y sí, en algún caso, para algún proyecto tractor de grandes empresas. Pero el tejido empresarial español, conformado básicamente por pequeñas y medianas empresas, desde luego no están teniendo acceso ni siquiera a la información, no iba a optar a poder conseguir los fondos, sino ni siquiera a tener una información y, por lo tanto, estamos muy preocupados por ese asunto.
Esto precisamente coincide, lo que me está usted contando, con informaciones que me llegan a mí, en mi entorno también, de gente que tiene un pequeño negocio que nos hacen la siguiente reflexión. Yo esto de los fondos europeos me podría interesar mucho, pero como soy lo que soy y soy una cosa modesta, es que a veces ni me entero de cómo optar y me da la sensación, me dicen, que aquí la gran empresa que tiene o el capital necesario para indagar en eso o la información acude a los típicos lobbies que tienen un contacto con la esfera política, que son los que les acaban marcando el camino de qué es lo que hay que hacer y a qué ventanilla hay que llamar para conseguir esos fondos, pero que la mayoría del tejido empresarial efectivamente se está quedando, por decirlo de alguna manera, a dos velas con los fondos europeos.
Eso es así, desde luego siempre ha sido así en cierta manera. Lo que pasa es que cuando ahora estamos hablando de unas cantidades ingentes, hasta 140.000 millones de euros, que deberían servir para transformar nuestra economía, pues nos encontramos con que en muchos casos la gente además pues tiene una desazón en el sentido de que, oiga, nosotros nos han prometido que íbamos a poder optar a poder transformar nuestras empresas a través de la financiación de estos fondos y, sin embargo, ni siquiera conocemos en qué condiciones podríamos optar a los mismos, ¿no? Oímos mucha propaganda, como viene pasando aquí en los últimos años, y sin embargo, cuando uno baja a los hechos, a de verdad a ver cómo soluciono mi problema y cómo puedo conseguir que mi empresa sea más competitiva, pues nos encontramos con una absoluta opacidad y que ni siquiera muchos organismos que están especializados en este tipo de servicios de información ni siquiera tienen conocimiento, porque hay grandes consultoras, me consta, que están haciendo un esfuerzo para trasladar esa información al tejido empresarial y es que todavía no se conoce, en muchos casos no se conoce porque se ha establecido un mecanismo pues muy opaco y muy centralizado en el propio gobierno, en la propia oficina de Moncloa, que hace muy difícil el que las empresas puedan optar. Nos da mucha envidia a otros países, el mejor ejemplo es Italia, donde han puesto un mecanismo a través de un órgano independiente y que está facilitando la información al conjunto del tejido empresarial, y creemos que España no debería perder esa oportunidad.
Finalmente, le tengo que preguntar por la famosa reforma laboral. Ahora mismo está pendiente del trámite parlamentario. A la patronal COE, al presidente Garamendi, le prometieron que no se iba a tocar una coma, que hasta donde había llegado y había cedido ya no se iba a tocar nada más, pero ahora llegan informaciones de que el gobierno está hablando, teniendo contactos con sus socios parlamentarios para ver que se puede cambiar, si el convenio autonómico prevalece sobre el estatal. A mí me gustaría saber cuál es la posición ahora mismo, qué sensación tiene el presidente de la CEIM, de la patronal de los empresarios madrileños.
Sí, Bueno, nosotros que nos abstuvimos en esa votación, pero que obviamente acatamos, respetamos y apoyamos la postura que tomó mayoritariamente la COE de apoyar esa reforma, en el sentido de que nosotros creemos que es verdad que no toca los elementos fundamentales de la anterior reforma del año 2012, pero también es verdad que se ha desaprovechado una buena oportunidad para resolver los problemas que tiene nuestro mercado laboral y que hace que seamos los países que lideramos el desempleo, especialmente juvenil, y ahí no se ha tocado nada, al revés, se ha complicado todavía más. Pero en cualquier caso, la reforma pactada por los agentes sociales no se puede tocar, es decir, cuando hay un acuerdo y en base a él, tanto sindicatos como representantes de las organizaciones empresariales, hemos dado nuestro visto bueno a un texto, lo que no es de recibo es que ahora, por intereses o por necesidades de acuerdos parlamentarios, se pueda cambiar un texto acordado, porque en ese caso, desde luego, nosotros estaríamos fuera del mismo, como ha dicho el presidente de COE, como suscribimos toda la COE, es decir, o se respeta lo firmado o nosotros nos salimos del acuerdo.
Para finalizar, le quiero hacer una pregunta a Antonio Jiménez.
Sí, don Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Antonio.
Bueno, sobre este asunto de la reforma laboral, ¿cuáles son las reticencias que han puesto ustedes, CEIN concretamente, para no apoyar esa reforma que, bueno, suscribió la COE? ¿Qué es lo que ustedes ven de malo en lo que se reforma de la reforma anterior para que no estén de acuerdo la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas madrileña?
Bueno, nosotros creemos que esta reforma, primero, que la reforma del 2012 ha funcionado y ha estado funcionando muy bien, como se ha vuelto a demostrar en los últimos datos de paro registrado del mes de diciembre. Pero es que nosotros llevamos 2, 3 años reclamando que las empresas necesitan más herramientas de flexibilidad que nos permitan adaptarnos a los mercados y ser más competitivas. En esta reforma es verdad que se han limitado mucho los daños porque las intenciones iniciales del gobierno y los sindicatos pues realmente hubieran sido una debacle para la competitividad de las empresas, y es verdad que se ha reducido muchísimo el impacto negativo, pero tampoco se ha afrontado ninguno de los problemas que tiene nuestro mercado laboral. Sí, en cierto modo, en la temporalidad, pero el otro gran reto, yo creo que el principal que tiene, que es la dificultad de acceder al empleo, especialmente de los jóvenes, no hay una sola medida que vaya a contribuir a que se contrate más, y por eso pensamos que se ha desaprovechado una magnífica oportunidad. Pero es cierto que lo que se ha acabado acordando, pues desde luego no supone un desmantelamiento de la reforma del 2012, que eso sí que hubiera tenido un impacto muy negativo. Por eso nuestra postura fue la de abstenernos, pero una vez que desde luego la COE por mayoría decidió que había que apoyarla, pues nosotros naturalmente suscribimos también esa postura.
La hacen suya y están pendientes de si se toca o no se
Eso
toca
es.
la coma. Y vamos a ver qué pasa. Ojalá vaya todo bien y nos quedamos con ese mensaje optimista que nos ha mandado, ¿no? Lo de, bueno, las bajas laborales
Seguro
son muchas, pero bueno, este problema ya nos damos en canto.
Lo gestionaremos.
Los Efectivamente. Miguel Garrido, presidente de CEIM y vicepresidente de COE. Un saludo y que vaya bien.
Seguro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.